Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta edición dominical con Álvaro Salas, que lo veo muy bien.
¿Cómo estamos, Fernando? ¿Todo bien?
Todo bien hasta el momento. Este programa, que originalmente era de cine, se ha ido convirtiendo en un festival de la nostalgia y del pasado. Pero, ¿de qué otra cosa podemos hablar los ancianos sino de eso? Vamos a hablar del futuro, que ya en el único futuro que nos espera está ahí en la Avenida Independencia, tú sabes perfectamente. Y se le ocurrió a Álvaro que habláramos acerca de cómo eran nuestras actividades o nuestras experiencias de niños, de jóvenes, de adolescentes en el comercio, o sea, a quiénes le comprábamos, cómo era comprar bebida en la playa, cómo eran los boliches de barrio, en fin, todo lo que tenga que ver con operaciones comerciales, compra y venta, cómo las vivíamos, porque las vivíamos de una manera distinta como un adulto que simplemente entra a un lugar a comprar algo y punto, una operación totalmente instrumental para nosotros, era más. Y tanto es así que una de las primeras imágenes que se me dieron a la cabeza, Álvaro, cuando tú me mencionaste este tema, era unos negocios que ya no existen, por supuesto. Yo,
¿Cuál?
porque siempre visitaba de noche, por lo menos es mi experiencia, que eran un local a la que daba la calle con una luz siempre no muy fuerte, digamos, donde tú cambiabas tus revistas por otras que no habías visto. Entonces, claro, el negocio consistía en que el tipo que te entregaba un montón de revistas para que tú vieras si, las que no habías visto, se quedaba con una comisión mínima, unos pocos pesos, digamos, por cada revista que tú cambiabas. Tú entregabas tu revista, te daban otra. El tipo, por supuesto, la revista que tú le habías entregado iba a engrosar el montón que otra persona vería. En fin, él facilitaba el intercambio de revistas. ¿Tú te acuerdas de esos negocios? Y yo me acuerdo
Me
incluso
acuerdo.
que mirábamos esto, empezábamos a mirar este alto y decíamos, la vi. Eso era, significa que la habíamos, por la pura tapa sabíamos qué revista habíamos visto. Eso es uno de los negocios que desaparecieron hace mucho rato. Por supuesto, ya no hay revista, no hay gente que vaya a cambiar revista, todo eso se acabó. Pertenece a un pasado remoto.
Que eran entretenidos esos negocios. Recapitulando un poco, dijiste al comienzo que a esta edad uno ya, ¿qué futuro? Mi amigo Fernando Ubiergo, gran cantautor chileno, tiene una canción que se llama Los Viejos y tiene una frase muy linda. Dice: a la edad que uno ya mira el futuro para atrás, qué buena, la encontré genial. Porque ya como para adelante no tenía mucha esperanza. Entonces, es todo recuerdo de aquí para adelante. Y estos recuerdos son bonitos. ¿Y sabes por qué me gustó plantear este tema? Porque me tocó ir esta semana a una actuación en San Clemente. Esto queda como a media hora de Talca. Y pasé por unos pueblos que, digamos, temprano hice con Ricardo, que trabaja conmigo, recorramos un poco, fíjate que, por ejemplo, Cumpeo, que es una comuna acá en la sexta región, séptima región, está por ahí, no sé cuál de las dos, está todo ambientado, está todo, es un pueblo temático con Perotillehue, el pueblo de Condorito. Y lo hace muy, muy curioso porque está la peluquería, el restaurante, la botillería donde comprar él. Y en San Clemente, en todas partes donde estuvimos, existe todavía y tiene mucha vida este tipo de negocios chicos. El almacén del barrio, lo que estás diciendo tú. Yo me acuerdo que en Valparaíso se cambian novelas y revistas con nombre, con título, un lechero afuera. Y era muy entretenido ver que tenía revistas que, no, que podía ir. Cambiarlas por unas que ya había requete leído. Uno tenía revistas y las leía estas veces. El Llanero Solitario, por nombrar alguna, Roy Rogers, que eran unos vaqueros, y uno se entretenía tanto con esa cuestión. Y lo otro, no sé si alguna vez coleccionaste álbum y uno tenía que ir a comprar las láminas.
Sí,
Y
por
venía
supuesto.
todo que tenían cuatro láminas y tenía como 100 repetidas y no salía nunca la que te faltaba.
No,
Era
claro, o
entretenido.
sea, me acuerdo el primer álbum, debe haber sido uno que sacaron después del Mundial del 62, con los jugadores de
Ese.
las selecciones. Naturalmente uno nunca completaba el álbum. Y no sé si alguien en la vida jamás en el país completó el álbum. Supongo que sí. Pero no era fácil, pero era entretenido. O sea, ese tipo de cosas en realidad no tienen otro objeto que entretener a la gente con el proceso de encontrar y cambiar con los amigos las estampillas repetidas. Por supuesto,
La
también
lámina.
ese intercambio. Ahí tenés tú una forma primitiva, elemental de la actividad comercial. Así tiene que haber empezado en el principio de los tiempos, ¿no? Trueque. Tú tienes una estampilla repetida, yo tengo otra repetida, la intercambiamos y los dos salimos ganando. Esa es la base, el ABC de toda economía desde los tiempos más remotos. Y eso del cambio de revista me lleva a otro negocio que también yo creo que ahora, yo no sé hasta qué punto todavía existe, por lo menos ya no existe como antes, que eran los kioscos de diario. donde, porque los diarios se leían, ahora ya creo que las empresas periodísticas tienen serios problemas, ya la gente no está comprando diarios, se están tratando de virar a la onda digital. Pero antes se leía mucho diario, había varios diarios, estaba La Tercera, El Mercurio, El Diario Ilustrado, La Nación, no me acuerdo qué otro, La Segunda, en la tarde Las Últimas Noticias, y había muchas revistas que todas desaparecieron, ¿te acuerdas? Ercilla, ¿Qué pasa? Montones desaparecieron. Estaban las revistas de mono que tú mencionas, El Llanero Solitario, Los Siete Halcones de Oro, todas esas de Vaquero, Opalón Cassidy. Había muchas cosas, revistas argentinas como Paturuzú, había muchas cosas. Y el kiosquero, por lo tanto, era una figura, el kiosco del barrio, el kiosco, digamos, más cerca de tu casa, era un personaje conocido, tú lo conocías como una persona de aquí para arriba nomás, o sea, nunca lo viste. O sea, era como una de estas figuras mitológicas, ¿cómo se llama? Que es solamente mitad hombre y la otra mitad caballo, en este caso era mitad hombre y mitad el piso donde se sentaría, supongo. Y tú lo llegabas a conocer, conocías el nombre, de repente conversabas con él. Era uno de los personajes, como el repartidor de cartas, era el personaje del barrio, el kiosco que estaba cerca, digamos, de tu sector. Y donde ibas a comprar revistas, qué sé yo. Eso también se acabó. Yo creo que se acabó, queda muy poco, ya no significa lo de antes. Yo no sé qué pueden vender los kiosqueros ahora, o si no hay revistas, nadie compra diario. Yo no sé qué es lo que. Si hay ¿quedan kioscos todavía en Valparaíso?
No, sí. En el centro de Santiago también quedan kioscos. Yo me acuerdo que incluso iba a hacer una rutina humorística, ¿sí?, con esos kioscos que de revistas estaban llenos de revistas de diario. Y tú no sabes por qué no lo atendían, porque el kiosquero estaba entre dos revistas, tenés que mirar para adentro. Sí. El señor tiene el diario, ¿cuál? Dice, cualquiera que estoy, que me hago. Pero eso pasó. No, oye, y para que no se me vaya la cosa de las láminas, cuando uno coleccionaba cosas. La Coca-Cola, quizás yo te cuento, ya ha sido una trampa con mi hermano. Nosotros tuvimos almacén en Valparaíso, en la subida Cami, ahí al frente del Mirante Mont, a media cuadra de la Plaza Aníbal Pinto. Mi papá tenía negocio y vendía los sobres de lámina. Entonces nosotros cuando comprábamos el álbum, le robábamos sobres hasta completar el álbum. Y la Coca-Cola hizo un concurso, mira, que había que tomar y en la tapa salía una letra, y ahí yo completaba la frase, aquí mucha gente se va a acordar de la noche, Coca-Cola refresca mejor, ¿eh? Ah. Y la M de mejor, que era la única M de toda la frase, no salía nunca. Estábamos todos enguatados tomando Coca-Cola hasta que no sé si a alguien le salió esa letra ahí. Pero todavía quedan kiosco y venden unas revistas medio raras, una revista, no sé si alguien las comprará, pero todavía quedan, cada vez menos, sí, cada vez menos kiosqueros.
Esa es una de las tantas actividades que se han ido. Y en cuanto a boliches de barrio, para ir a Valparaíso ahora, hay un boliche de barrio que estaba en la calle Almirante Montt, a la cual daba la casa de mis tíos, y una calle lateral, no sé por qué le decían pasaje, era una calle en realidad que se llama Santa Victorina, ahí está todavía, por supuesto, y en la esquina de Santa Victorina con Almirante Montt había un boliche, un negocio que también lo asocio siempre con una luz tenue, amarillosa, porque uno le daba pelota en la noche, ¿eh? En el día como que uno no veía el negocio porque no estabas ahí, estabas jugando una pichanga, estabas en la playa, pero en la noche como es la hora en que uno se recogía, ahí no teníamos actividad de los cabros, salvo estas conversaciones así en el dintel de una casa, entonces el boliche era una luz amarillosa que salía por un polen. Y ahí comprábamos las negritas, ¿te acuerdas de ese dulce? La galleta esa con una chocolate, negritas.
Pero todavía existe y le cambiaron el nombre ahora, no se puede decir negro ahora, ni negrita, entonces le cambiaron el nombre.
No, sí,
una galleta cubista en chocolate, esa.
Sí, ¿no? Eso era, las negritas. ¿Y te acuerdas tú que habían en esos negocios unas especies de frascos de vidrio largo, así oblongos, donde había unas pastillas que podían estar ahí 40 años, digamos, esperando a alguien que las comprara? Y me acuerdo que era una señora que atendía ese negocio. Pero no, por supuesto, esa señora ya no debe estar en el cementerio Playa Ancha hace rato. No sé si el negocio existe, probablemente no. Todo eso ha desaparecido porque el negocio barrio correspondía a una época en que la gente no tenía, no había supermercados. Si nosotros vimos aparecer los supermercados. Yo me acuerdo cuando se inauguró el primer supermercado en Santiago. Y se me olvidó el nombre, pero tenía un nombre de fantasía. Todo se compraba en negocios de barrio. Todo, 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 todo. Desde las escobas que estaban colgando en el techo, los dulces en
Sí.
esos frascos de vidrio, las negritas, la cera, que tenía un olor más
La
fuerte que la
serie.
cresta, la cera para el piso, ¿te acordáis? Una cera roja y una amarilla, más fuerte el olor que la cresta. Todo, 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 todo se vendía en en los boliches. Los fiambres, no sé cuántos años estarían ahí, todo, digamos, bien poco higiénico además, ¿no? No había refrigeración mucha.
Sí,
Entonces el mosquerío
pero
era increíble, pero así funcionaba.
había que echar flick, como dijiste la otra vez.
Sí.
Oye, la chica antigua. Oye, como yo tuve almacén, me acuerdo tan bien de eso, el aceite era en el tambor, que una maquinita que tuvo la gente comprando un octavo de aceite, y le ponía ahí la maquinita hasta adelante. Y era
Exacto.
el único aceite. Hoy día todo, hay aceite maravilla, aceite este, aceite blanco. Hoy día era ese aceite o nada. Oye,
Exacto.
y era. Y la cosa sanitaria, ¿cómo era? Porque el arroz, el azúcar, no sé, los porotos, estaban todos en unos cajones grandes que se sacaban. Cuando iban a comprar medio kilo, un kilo, mi papá me acuerdo que ponía un papelito en la balanza, la romana,
Sí.
y con la puruña sacaba y calculaba ahí hasta que y después lo envolvían así
Y no,
con
tenían
los.
unos gestos especiales, ¿te acuerdas? Uno,
Sí,
como envolvía
y
unas
quedaba
cosas así, era
súper
una
bien.
cuestión así. Claro, y esa
Pero
azúcar
estaba
había
toda la.
estado, habían aterrizado arriba del azúcar 400 millones de moscas, pero daba lo mismo, ¿ah? Era bien, bien precario toda la parte sanitaria. O sea, y ni siquiera se tocaba el tema. O sea, yo no
Pero eso,
sé.
lo que dijimos la otra vez, somos sobrevivientes nosotros
Somos
todos de eso, porque
sobrevivientes.
estamos en la pandemia. ¿Cómo no nos intoxicábamos? Nunca nos.
Yo no
Me
sé.
acuerdo las galletas de monitos, ¿te acuerdas que había una galleta que eran
Sí.
formas de distintos monos, de
Sí.
animales? Y
Sí.
también estaba todo al aire, estaba todo así, tú lo sacabas con la mano. Bueno, ¿no? Otros tiempos, hoy día, ¿no? Hoy día todo sanitizado, hoy día todo en bolsa.
O emplasticado, qué sé yo, claro. Bueno, no sé, que todo tiene su lado. A ver, en esa época por lo menos no pasaba lo de ahora, que los océanos están repletos de miles de toneladas de plástico. Es increíble, ¿eh? La gente aparece en el mar flotando hasta sillas de plástico. No, no
Oye,
había nada de plástico, no habían envases de plástico, no habían bolsas de plástico, era el papelito nomás. Y el pan, tú tenías en la casa una bolsa para el pan, ¿te acuerdas? Una bolsa especial. Yo no me acuerdo que se lavara mucho tampoco la bolsa para el pan, ¿eh? Se iba juntando ahí, qué sé yo, las cáscaras resecas y duras de panes de miles de todos los días. Entonces tú ibas a la panadería, yo me acuerdo, frente a mi casa o cerca de mi casa, donde vivíamos en un departamento en Bandera, había una, espero que esté todavía, una panadería bien grande que se llamaba Montserrat. No sé si esa firma existe todavía. Y ibas con tu bolsa el pan a comprar pan, que era la marraqueta y la hallulla, no habían muchas otras cosas, el pan de molde, no habían más variantes, ¿eh? Y eso era
Prolija,
todo. Y sin
prolija.
embargo, todo ese mundo poco sano, uno lo recuerda con cierta nostalgia. En nuestra infancia tenemos los sentidos más desarrollados, más perceptivos, ¿no? Y los olores de la panadería, los olores. A mí, esa panadería estaba al lado del Mercado Central. O sea, yo miraba por la ventana del departamento y veía la fachada del Mercado Central, que todavía está en la calle Puente, en Santiago. No sé cómo estará ahora y cómo habrá cambiado. Pero ahí es donde me mandaban a comprar de cabro chico. Y como yo siempre fui medio hueón, con todo respeto, yo siempre entiendo las cosas en forma literal. ¿Eh? Eso es una muestra de mi deficiencia. Entonces, si mi mamá me ponía en la lista tres papas, por decir 3 kilos, yo le compraba tres papas. Entonces, pero ¿cómo puede ser tan leso? Me decía mi mamá. Pero si aquí dice tres, pues yo, si pone tres, es tres. Si hubiera querido kilo, ¿por qué no puso la K? Hasta el día de hoy soy igual. Si no me dicen las cosas precisas, o no entiendo, o me hago el que no entiendo. Tienen que decirme.
Oye, yo tengo el caso de uno más, weón, con el respeto que se merece a la gente que no está listo. El amigo acá en Santiago que tiene un negocio de repuesto y cosas así, y mandó al empleado, no lo voy a nombrar porque es muy amigo mío, a comprar 8 metros de un tubo que necesitaba. Y le dio como ejemplo un pedazo, le digo, de este quiero, de este necesito, tráeme 8 metros de 8. Digo,
Y trajo
llegó
ocho
con
pedazos.
14, trajo 8 metros de puros pedazos así.
Qué bueno. No, eso es peor que yo. Con todo respeto, porque por lo menos las papas se las pudieron comer, por las tres papas. Esos tubos se
Oye,
los pudieron.
antes que se lo tuvo que entubar,
Sí.
oye, antes que se me pase lo de las galletas ricas que comíamos antes, las negritas y otras que existían después, super 8. Hoy día tuve leer los envoltorios Y no queda espacio para ponerle más sello, alto en el azúcar, alto en grado de azúcar saturado.
Y antes
no las comíamos así, ¿no? Y aquí estamos sobreviviendo cercano ya a 100 años.
Bueno, sí, de repente se empieza a poner fastidioso este control de todo, esta que el Estado, la sociedad se inmiscuye en todo, en lo que come, en lo que no come, todo. Tiene que ser, bueno, pero en fin, no hablemos de cosas desagradables, pensemos en el pasado. Ahora, nosotros como niños también, de repente algún día llegaba una vez al año o dos, cuando mucho, el día en que nos llevaban a comprar ropa, a la tienda de ropa, que no era un mall, pues no existían los malls, no existían los caracoles, no existía nada de todo eso. Entonces era la tienda de ropa y típico nosotros era Falabella. O era los Gobelinos, que desapareció hace 3 millones de años más o menos. Y era todo una ceremonia que te iban a comprar ropa, el ternito, todo era con ternito, vestoncito, pantalones, la corbatita. Tengo una foto en que aparezco con corbata de Uma, con mi hermano Eugenio. Algún día te la voy a mostrar. Y ahí estamos con corbatas de Uma. Y los zapatos. Todo el proceso. Por supuesto, mi mamá no era rica, ni mucho menos. Era empleada del Banco del Estado nomás. Así que uno claramente sabía que la cosa no era fácil para ella comprar todo eso. El ceremonial. Y por supuesto, el hermano menor recibiendo la ropa que había usado el hermano mayor. Porque mi hermano era... nació un año y medio después que yo, era un poquito más chico ahora de mi porte, pero era un poquito más chico, entonces iba recibiendo las pilchas del Villegas, pues del Fernando, si no me acuerdo mal, o la verdad es que puedo estar equivocado, una de esas mi mamá que siempre fue tan generosa compraba igual, y la ropa vieja se iba para otro lado, pero era un ceremonial y era muy excitante, era como ir a misa, ir a comprar ropa. No era cualquier cosa así. Ahora tú compras ropa, está en un supermercado, tienen ropa. O sea, vaya al Jumbo y podéis comprar short, montones de cuestiones. No sé si habrá un smoking también, pero podéis comprar de todo, zapatos. En esa época era el lugar, la tienda de ropa.
Oye, nombraste de pasadita los caracoles. Oye, chiquito, no recuerdo. Eso fue previo a los malls.
Tipo.
Y estuvieron muy de moda. Y eran caracol, y le preguntaron por qué se llaman caracol, porque se llena de babosos todos llegan ahí, chillan ahí. Pero eran todos circulares, y no sabía qué piso iba, y porque no tenían, no sabía si era el tercer o cuarto piso, porque era todo una piramidal. Y todavía existen, quedan como 8, en Providencia hay uno, pero hoy día ya no hay tienda, hoy día hay, no sé.
O sea, empezó a decaer, las tiendas fueron cada vez más. No sé si decir rascas, pero más modesta. O sea, donde había una joyería, aparece, bueno, qué sé yo, un surciador japonés. Después aparece un gallo que vende cuestiones de computadora, pero pobre, que venden 3 cosas. Muchos negocios cerrados, locales cerrados, con el letrero se arrienda, que está amarillando porque está ahí quizás meses, años. No, esos se fueron a la cresta, todos esos negocios. Sí.
Hay mucho de tatuajes en los
tatuajes y piercing, lo que no hay cosas raras, y negocios de cuestiones pornos también he visto que hay, weón, como medio clandestino. Todo lo medio clandestino, digamos, empieza a irse a los caracoles, empieza a convertirse en un territorio malevo, no sé, a lo mejor estoy exagerando. Sí. Pero ya al principio tenían cierto esplendor, glamour, los caracoles. Eran novedosos, por lo menos.
Los negocios de barrio que vendían todos se llamaban Puestos Varios, de verdad, Doña María, Puestos Varios, para también los restaurantes, on de Jorge, on de, así como Guaso, para que sea más chileno, pero eran Puestos Varios, ¿te acuerdas? Existían los Puestos Varios. Igual los emporios, la palabra emporio, los almacenes eran emporios, era más grande que un almacén.
Sí, era un poquito más grande. Era como el doble. Y no sé si te acuerdas que en las panaderías a veces había siempre un letrero que decía pan y leche. Pan y leche. Sí. Pan y leche. Yo no sé para qué ponían pan si era una panadería. Todo el mundo sabía que había pan ahí, pues no era ninguna información. Lo de la leche también. Pero era como, bueno, esas cosas que parecen estúpidas, quizás lo eran. Que curiosamente, con el paso del tiempo uno las empieza a ver con cariño, porque son parte, símbolos, elementos, aunque sea microscópico, de tu infancia, que es es lo que le da color a todo eso. Para los adultos no significaba nada. Para nosotros, que estábamos empezando a vivir y todo se nos incrustaba en la mente, ese letrero que decía pan y leche, bueno, ya ves tú, me acuerdo de eso. Me acuerdo hasta del olor que había en una panadería que estaba un poquito más abajo de la casa de mis tíos en el Almirante Montt. La fragancia del pan, allá lo llaman pan francés, a lo que acá llamamos barraqueta en Santiago.
Pan batido. Pan batido.
También. Pan Oye, batido déjame ir a mi primer bloque. A propósito de pan batido, voy a recordarles, amigos, que si usted quiere invertir en Estados Unidos, aunque no sepa nada de cómo hacerlo y no tenga idea de en qué invertir en primer lugar, yo le sugiero que entre al sitio inviertanusa.cl, que es una empresa chilena norteamericana, y ahí le van a dar todo lo que usted necesita. Si no sabe dónde invertir, ellos le van a mostrar un menú con más de 3.500 franquicias y cientos de opciones inmobiliarias, casas, departamentos, terrenos en Estados Unidos, como lo que ustedes están viendo aquí a mi derecha. Le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos en los bancos norteamericanos, lo van a ayudar a crear sociedades comerciales en Estados Unidos, le van a conseguir viceresidencia si usted quiere irse para allá a hacer sus negocios. Todo, 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 aunque usted no sepa nada, 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 en inviertanusa.cl. Y luego para ir a descansar de verdad, de una manera francamente, como usted seguramente no ha experimentado nunca en su vida, yo le sugiero Mari Mari, este hotel que está en la región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Los Muermos, que es muy bonita, está al lado del mar, es un hotel increíble. Esto era un hotel exclusivo para, qué sé yo, artistas de Hollywood, cosas como esa. Se abrió al público nacional y usted tiene la posibilidad de ir a un hotel donde muy pequeño, no hay más de 30 pasajeros que puedan estar ahí, no sé cuántas piezas son, pero es un hotel de mediano para chico, pero a todo dar, con el mejor personal hotelero de Chile, con una atención increíble, y todos los servicios o productos que usted quiera consumir o usar en el hotel, no tiene que pagarlos extra porque está todo incluido en la tarifa. O sea, usted se puede dar 10 masajes al día, puede salir dos veces al día con el guía turístico a ver el paisaje alrededor, un gallo que sabe el de la zona, todo, todo, todo en Mari Mari. Mari Mari se llama, a ver cómo se llama Mari Mari. Entre al sitio hotelmarimari.com y vea todos los detalles, fotografías, etcétera, de este lugar increíble, Hotel Mari Mari. Y lifebalancechile.com es esta empresa dedicada a suministrarle a usted una dieta o una agenda o un menú alimenticio absolutamente en sintonía con lo que usted quiere y o necesita. Ellos van a su casa. Llevan un equipamiento especial que les permite medir un montón de variables físicas suyas, no solo el peso, sino que un montón de cosas más. La densidad de grasa, por ejemplo. Contigo no sé si la máquina podría funcionar bien.
Oiga, por favor.
Por favor. Bueno, un montón de cosas que son los únicos que las tienen. Le regalan una botella de esta, entre paréntesis, como un gesto nomás, estas botellas. Si usted se toma 3 de agua al día, dice aquí 3 de estas al día y estamos. Muy bueno para la salud tener un mínimo de hidratación diaria, que a veces se nos olvida, o nos hidratamos con otras cosas. Yo me pienso hidratar más rato con una cerveza, fíjate tú. Bueno, Life Balance. Y una vez que están con usted, le preguntan lo que usted quiere, a lo mejor lo que usted, lo único que le interesa es verse mejor, quiere bajar la guata, otros tienen problemas de salud, diabetes. Con todo esto, más las datos, las máquinas le van a entregar a usted la guía alimenticia perfecta y adecuada para lo que usted necesita. Pero hay más. Usted va a mantener contacto con ellos todo el tiempo que quiera. No van a desaparecer. Usted tiene una línea abierta 24 horas, 7 días a la semana para cualquier consulta sobre algún alimento que no está en la lista y que usted quisiera probar y quiere preguntar cuánto puedo comer, que no me haga problema, etcétera. Usted verá cómo lo hace. Hay un permanente monitoreo de usted en lifebalancechile.com. Lifebalancechile.com. Y volvamos a los boliches de nuestra juventud. Oye,
otro rubro que está un poco en extinción son las peluquerías de barrio, donde nos llevaron cuántas veces cuando chicos, a lo mejor años que no vas tú, parece, alguna peluquería de esas, pero no. Con esas maquinitas que te acuerdas que te picaban y te llegaban a la oreja.
Sí.
Claro, y me acuerdo que incluso la navaja la pasaban por una correa así para sacarle filo. O sea, Yo, a diferencia de hoy, antes las peluquerías, como en forma especial, te dan la atención de la barba, la barbería era como un segundo plano. Y hoy estamos llenos de. La barba tomó fuerza otra vez. Hoy día son barberías donde sí. Además, si quieres.
Sí, yo he visto aparecer algunas nuevas, así, barberías nuevas. Sí. Y habían peluquerías para niños. En Santiago había una famosa que se llamaba sí. Tello, que era bastante sí. grande, habían por lo menos unos 20 sillones para los niños. Y ahí nos llevaban, y siempre el corte era igual, pero nos dejaban, no al rape, pero muy cortito el pelo. Yo tengo sí. fotos en que me veo con el pelo muy cortito, no, me veo, parezco paracaidista de la Fuerza Aérea Francesa, weón.
Irreconocible.
La peluquería que estaba en el edificio de la cooperativa, este edificio blanco que está al pie del Cerro Alegre, ¿cómo se llama ese edificio?
Sí, la cooperativa.
Exacto. En ese edificio, ahí. En el subterráneo, había una peluquería.
Perfecto.
Mi tío nos llevó un par de veces a mi primo y a mí a que nos cortaran el pelo. Y era muy chiquitita, ¿eh? Era una pieza, y los muros tapizados con fotos sacadas de portadas de la revista Estadio de fútbol. Y el tipo era no sé cómo decirlo, erudito, el tipo con más conocimiento futbolístico de la historia del planeta, yo creo. Tú le podías decir, a ver, don Pepe, ¿cuál era la formación de Chacarita Junior en el año 51? Bueno, en la fila de cuatro. Ta, 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 en la media cancha. El delantero era Corbata, Baretti, ta, 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 ta. Tú no lo podías creer. O sea, sabía las formaciones de todos los equipos argentinos de todos los años, desde luego los equipos chilenos. A ver, don Pepe, ¿quién era el arquero del Everton en el año 50? Pero por supuesto, ta, 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 ta. Y te podía mostrar fotos, algo. Era increíble. Mientras tanto, te estaba dejando pelado.
Y nombraste a Corbata, que fue un delantero argentino.
Un delantero del Boca, si no me equivoco. Sí.
Estas otras revistas que nos pasamos de largo recién, aparte de las revistas de historia de Monito también, que era el Pájaro Loco y todo eso.
Fabio.
Estaban las revistas del estadio. ¿Te acuerdas? ¿Te tuviste una vez en el colegio que hacer un empastado? O sea, cosas que ya los cabros no ni conocen. Que tenías que hacer un empastado de revista y te enseñaban a hacerla, cómo coserla y que quedara todas juntas. Sí. Y después la revista Gol y Gol. No, yo era coleccionista de todas esas revistas. También cuando chico me gustaba aprenderme de memoria los equipos de fútbol, pero también creo que del entretecho en mi casa todavía quedan algunas por ahí. Y bolsas de otro tanto distinto que tiene que haberla visto, que era el Pingüino, el Cosquilla, sí. Cancán, que eran las revistas cochinas de la época.
Cochinas.
Eran muy buenas esas revistas.
Claro, con las niñas que salían empaquetadas hasta el cogote casi, se les veía un centímetro cuadrado de cogote y esas eran las revistas cochinas.
Y uno las veía escondido para que no lo pillaran, y las que salían en paños mayores.
Paños mayores, gigantes, bueno. Oye, en la última vez que estuve en Valparaíso para hacer, o la penúltima, no sé, para hacer el libro, y creo que hay un capítulo, sí, en Adiós Valparaíso hay un capítulo de mi pasada por el mercado cantonal, se llama, creo, o algo así.
Cardonal.
El Cardonal, que está en la avenida Presidente Rázuri, no. ¿Cuál avenida?
No, se llama Presidente. Se llama Razo, pero no está, el Cardenal está en el puerto, está frente a la Plaza Sotomayor, por ahí está.
Bueno, no me acuerdo, pero es un edificio grande, hecho en el modelo de lo que hacía Eiffel en el siglo XIX, pasado a finales, mucho fierro, muchas claraboyas. Estuve ahí, y hay fotos en el libro de eso, y espero que esté bien de salud el mercado, que esté funcionando todavía y que estén ahí los gatos que vi caminando arriba de las manzanas, y que esté había una cocinería, espero que esté todavía el maestro que preparó unas comidas, unas cuestiones. Espero que estén todos. Le mando, si alguno de ellos por casualidad está viendo este programa, voy a hacer lo que tú siempre haces, que es decir, le mando un saludo. Tú siempre estás mandando saludos. Les mando un saludo a toda la gente del Cardonal.
Dejo de interrumpirte. Yo terminaba, como la gente sabe que el día es sábado para nosotros, yo hoy día termino de almorzar y tengo que ir a actuar esta noche a la Quinta Región. Tengo una actuación en el Hotel Sheraton Miramar, que antes era Miramar, ¿no? Y voy a tratar de quedarle hasta el lunes o martes. Me quiero pegar un recorrido a mis lugares de Valparaíso y déjame averiguar si están existiendo todos. No creo que los gatos estén todavía, por mucho que tengan 7 vidas, pero yo creo que el
mercado está funcionando. Siempre hay un gato, el gato es eterno. Hay un solo gato en toda la historia humana. Es siempre el mismo gato. Es un gato universal. Sí vaya a encontrar gato, espero. Y vaya a encontrar a la gente que que fotografiamos y que están en el
libro.
Espero que estén ahí todavía. Si tú tienes el libro, podés comparar las fotos de alguna de las personas con los que veas en el Mercado Cardonal, que me acuerdo que me sentí como volviendo a la niñez, porque fíjate que había muchos carretones tirados por caballos afuera ese día. Y veía gallos con canastos llevando material para el cardonal. Todo esto me hizo recordar cuando mi mamá o nos llevaba, ponte tú, acá en Santiago, al mercado central, ¿no? No al mercado, no a la, al que está frente a la Vega, que se llama más bien, que es una cuestión mucho más grande. Y las mismas sensaciones, las mismas filas de carretones con caballos, comiendo con la cabeza metida en un saco, comiendo su cuestión, los mismos gallos así, pionetas, llevando unos canastos con fruta, me hizo esa sensación de que me había subido la máquina del tiempo cuando estuve en el Cardonal. Fue muy grato, lo recuerdo con mucho cariño, y la gente que trabajaba ahí, toda muy súper amable, nos dejaban tomar fotos, conversar con ellos. Espero que esté, yo imagino que está el Cardonal todavía, porque ese tipo de negocios no desaparecen.
Y déjame decirte que la modernidad no ha sido capaz de superar todavía la calidad de las frutas y verduras de las ferias. No. Y algunos, toda la fruta, verdura, cualquier cosa es mucho mejor que la de los supermercados, por una razón muy simple, que van todos los días a buscar y comprar, está todo fresco. Los supermercados obviamente tienen que congelar las cosas. Una vez digo un tipo, este es más duro que palta de supermercado, porque las paltas son como para tirarse la lágrima, de repente ahí. Pero en eso, no, insuperable la feria, yo felicito a esa gente que sacrifica, se levantan a las 4 de la mañana, y entran en su puesto, tienen que desocuparlo el mismo día, dejar limpio, y así todo, y la gente prefiere mucho la feria.
Y las señoras pueden elegir, y uno puede elegir la fruta, ¿no? No podéis manosear demasiado porque te empiezan a decir que no toque tanto la cuestión, pero podéis un poquito tal palpar si está dura, si está blando, si está madurito. Y realmente me encantó una de las visitas que más me encantó, fuera de ir al Club Inglés a chupar un poco, una de las que, digamos, en el top 3 está el Mercado Cardonal. Y esos lugares, además, oye, son un espectáculo estético maravilloso. Es como ver estas naturalezas muertas, los pintores impresionistas. Frutas, los colores de las frutas, te da hambre, pero al mismo tiempo un placer estético, ¿eh? No solamente un placer estético, es un placer estético ver todas estas cosas puestas así como, digamos, con un orden que el propio del comercio, pero que producen un efecto visual muy bonito, como ver una naturaleza muerta de Renoir, si es que hizo alguna vez una naturaleza muerta. Es grato para el estómago y es grato para el cuerpo y es grato para el alma pasearse por esos lugares donde uno ve toda esa producción de la tierra generosa. Mira, me estoy poniendo lírico. La tierra generosa de nuestro país, que tiene la mejor fruta del planeta, no me cabe ni una duda. Porque nunca he probado. Estoy que me pongo a cantar la canción nacional, weón.
Oye. ¿Sabes tú que hay mucha gente que nos ve los días domingos de otros países chilenos que están en Oslo, que los saludamos aquí en Canadá, en todos lados de Estados Unidos? Mi hermano que está en Canadá con su familia, cada vez que se tocan estos temas se hace agua a la boca o le corre una nostalgia, porque mi hermano dice que gana de comerse un pan batido en Valparaíso, esa yuya que se hace 4 de la tarde, esa fruta que llega afuera pero ya llega a congelar, que no es lo mismo, no. La uva rosada. Color del damasco,
sí. No, tenemos una fruta maravillosa.
El tomate rojo, el tomate limachino rojo, exquisito.
El tomate madurito, como debe ser. Nada de verde pintón, madurito. Así que se está deshaciendo. Espantoso, y lo que es peor, me está dando sed, y que me paro aquí a ir a buscar una cerveza, pero voy a hacer un esfuerzo y hablar de otro tipo de negocio que te debes acordar, pero antes de eso voy a tocar el otro bloque comercial, amigos. Les recuerdo espacioajedrez.com para que compren esa caja de ajedrez que va a cambiar la vida de su niño, de su nieto, de su sobrino. Créanme, estimado amigo, estoy hablando con conocimiento de causa. No por mía, sino por otros niños que yo he visto, que eran niños ya habilosos, que uno decía, estos cabros, este cabro, pero por Dios, qué fácil que se desvíen, que empiecen a chancharse con los demás cabritos, que tú sabes que es como la fuerza de gravedad, la mediocridad, porque te tira para abajo. ¿Cómo cambian con el ajedrez? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo funcionan para toda la vida? Espacioajedrez.com, amigo, lleva las vacaciones este año. Cuando parta en febrero a vacaciones, lleve estas cajas estupendas que vende Pablo Tolosa en Espacio Ajedrez y ojalá también el reloj digital. Les recuerdo, Climo, la mejor climatización de Chile, comprobado premiado dos veces porque entregan los mejores dispositivos y la mejor atención postventa. Los equipos hay que mantenerlos funcionando en grado óptimo, y eso es lo que usted no va a encontrar en otras empresas que venden estas climatizaciones. En Mi Climo sí. Y si usted es cliente del Banco Chile o del Banco Santander, puede comprar hasta en 24 cuotas. Y además en este momento hay una oferta con un 15% de descuento, así que la están dando, amigos, ya. Y continúo con el software para administrar edificios y condominios que entrega Edifito, un software súper completo, lo calcula todo, lo ve todo, lo regula todo, lo maneja todo. Usted ya no depende de la buena memoria del administrador que contrataron para su edificio, para su condominio. Si ese administrador tiene este software, la gestión va a ser impecable al 100%. No van a haber nunca problemas como los que hay. Yo sé, porque viví en un edificio, de repente alguien se le olvidó pagar la cuenta, digamos, del motor que hace funcionar la bomba de agua. Se quedaron sin agua todos los departamentos. Millones de cuestiones, resuélvalas con Edifito. 10% de descuento si mencionan que supieron del producto acá, en este programa. Y continúo con Oxinova. Ya saben para qué sirve esto. Ya saben, los malos olores de su pozo séptico, su casa de veraneo, su casa de campo que no tiene salida alcantarilla y se va acumulando el manjar blanco. Con esto se eliminan los malos olores, estimado amigo. Lo meten en un litro de agua, en 20 minutos se crea una colonia de bacterias que se come a las bacterias que producen los malos olores. Se acabó el problema. También sirve para las casas con salida alcantarilla, porque igual se junta material en cualquier recodo del sistema que llenía, que son muy complicados. Así es que Oxinova, un tratamiento perfecto para las fosas sépticas, para los excusados. Ojo con las cocinas de los restaurantes. Ahí no puede usted permitirse malos olores. 20% de descuento si menciona a vuestro servidor usted cuando compra. Y no olviden, para las diligencias, ya sea que las realice una vez en su vida o muchas, una diligencia que consiste en mover un objeto de un lugar a otro, digamos. Algo que no puede hacer online. Qué sé yo, ir a buscar algo que se le quedó en una parte, o mandar un documento a la notaría, o ir a buscarlo, o mandarle unos papeles a un cliente suyo que está en otra comuna, lejos de su oficina. Todas esas cosas usted las puede hacer con Ideal Service. Servicios que están a su disposición, sean muchos o pocos, lo van a atender. Ellos tienen más de 3.500 clientes, algunos son permanentes, otros son del momento. Lo que usted sea, se le quedó el carnet de chofer en, no sé, por el hotel, o donde sea que se le haya quedado, lo van a ir a buscar, estimados amigos, y le van a resolver el problema, y todo queda como en Las Vegas, queda en Las Vegas. Así que, Ideal Service. Y terminado el bloque, quería mencionarte otro tipo de negocios que para mí, no sé, para ti, tuvo relevancia en mi niñez, que eran las librerías de esa época. Porque las librerías de esa época no vendían simplemente cuadernos, lápices y cuestiones, vendían juguetes también. Y entre esos juguetes, los rifles de corcho. Tú no tenías otra parte en el mundo donde encontrar un rifle de corcho si no eran las librerías. Y yo recuerdo una con nombre y apellido que estaba a una cuadra del edificio donde vivíamos, en la esquina de Bandera con Puente, que se llamaba Librería El Gallo. No sé por qué se llamaba así, pero así se llamaba. Me acuerdo incluso el dueño, un señor de bigote, otro caballero, todos deben estar absolutamente en el otro mundo. Y ahí uno entraba a comprar bolitas, para jugar a las bolitas, a comprar, cuando tenían más plata, el rifle de corcho, que duraba muy poco, terminaban los tubos desarmados, que si ya te acordáis, y para comprar, y los cuadernos y cuestiones no, porque tú, ese era un tema que se lo dejaba a tu mamá, los cuadernos con él. Pero tú ibas a comprar bolitas y a comprar rifles de corcho. Y eso era todo. Y era, por lo tanto, parte de tu vida en la librería. No era una cosa ajena, tú conocías al dueño, conocías al vendedor. Y
me recordaste el terrorista Rasca que quería saltar y no tenía ni un arma ni una, y se compró un rifle de corcho y entró a una iglesia a saltar y era gangoso. Y él le dice: harían las manos todos los que están rezando. Y toda la gente se asustó. Y todo con la mano, ahora todos con las manos a la pared. Y empezaron todos: a la pared, a la pared, a la pared. Oye, el chiste del gangoso. Oye, pero nombraste esa librería, estaba la librería El Peneca. ¿Te acuerdas? Aquí también, que era más antigua que era. No sé si está en Valparaíso. Oye, yo anoté otro, pues, las quintas de recreo todavía existen en los cerros en Valparaíso, en Playa Ancha, hay una famosa. En Roma, en una de ellas, que está frente al estadio. Hoy día no sé si en Santiago, que era donde la gente iba a comer, a tomar y a bailar con orquesta en vivo.
Sí, no, eso
está, recreo.
Yo no creo que queden. Si uno quiere ver esas cosas que habían antes en las ciudades grandes, como Valparaíso, Santiago, etcétera, si tú quieres ver esas cosas y como ir con la máquina del tiempo al pasado, tienes que ir a un pueblo chico, una ciudad chica. Y ahí todavía encontráis las Quintas Recreo, ahí encontrás todavía el boliche en la esquina, todavía. Sí. Pero están desapareciendo porque hasta las ciudades más chicas llegan estos supermercados que además se instalan y arrasan con todo lo natural que hay en los alrededores para instalar el estacionamiento para toda la gente. Yo lo vi la otra vez en Maitencillo. El Maitencillo enfrente al mar con un cerro largo, donde hay un, y por el lado que da la carretera había antes vegetación, árboles, cuestión. Y de repente un día llegué y me di cuenta que había un supermercado, creo que ahora hay dos o tres, no sé, un supermercado gigante, entonces donde habían árboles, allá en auto estacionado, un peladero, el cobertizo, digamos, el supermercado enorme. Yo sentí un, te juro que una patada en la guata, porque entre otras cosas uno va a la costa y cuestiones así para arrancar de ese mundo, el mundo urbano, y te encuentras que el mundo urbano está invadiendo todo. Y entonces, yo, en Maitencillo hay un famoso negocio chico, no me acuerdo cómo se llama el dueño, pero yo lo conozco por años, digamos, he comprado ahí, incluso cuando no voy acá a Maitencillo, cuando he ido a Cachagua, voy a comprarle a él, no me acuerdo cómo se llama, es muy conocido.
¿Pero qué restaurante, almacén?
No, es un almacén que tiene, es el almacén más increíble del planeta, porque ese almacén no hay cosa que no tenga, o sea, si tú querés comprar un submarino, probablemente el gallo tiene uno en alguna parte. Todo, el tipo más surtido del mundo. Y yo prefiero ir ahí a comprar, aunque sé que es más caro que al supermercado, porque la experiencia es distinta. Hablas con los dependientes, que ya los empiezas a conocer con los años, es más pequeño, no tenés que estar caminando por pasillos interminables, no tenés que estar haciendo una cola interminable en la caja, y hay una cosa humana y de mi infancia que me gusta. Entonces voy al ese local, aunque sea el doble caro que el supermercado, además quiero ayudar a mantener ese negocio, te digo. Entonces,
es más sencillo, pero no interrumpa, hay una ferretería y la voy a nombrar, Miguelillas, que no la recorrí entera en un día, una cuestión enorme, que incluso te tapa hasta la vista al mar, está en varias partes, y son una cuadra, dos cuadras de ferretería.
Eso no corresponde, ¿no es cierto? No corresponde.
No te atiende nadie, tú tenés que buscar las cosas y de repente encontrás a alguien con un buzo, usted trabaja acá, se quedan buscando, tiene que estar en pasillo 14 para allá al 400 fondo.
400 metros de distancia, claro. No, a mí no, eso no me gusta para nada, siento que es una invasión, que es como joderle la vida. Bueno, a la gente no le importa, la gente piensa en términos de plata nomás. Yo conozco gente y dicen, yo no le compro más a este gallo porque es muy caro, voy al supermercado. Yo lo encuentro penca esa actitud. Yo creo que hay que sostener a los pequeños negocios que tienen, emplean gente, uno los ha conocido de años. ¿Por qué ir a comprar a una cosa que ha destruido un sector de la naturaleza, que ha desvirtuado? Esa es la palabra, desvirtuado. Maitencillo para mí se desvirtuó completamente con ese tipo de cosas, con la llegada de la modernidad, dirán algunos, de la comodidad. Probablemente sí, es más cómodo, pero ya no es Maitencillo. Para mí no es Maitencillo esa cuestión.
Aquí arriba en Las Condes había un negocio chiquitito, es un puesto varios que vendía todo, abarrotes, comida, frutas, hasta que llevaba años y se instaló el Jumbo al lado. Tipo, yo sonó acá, ya se va a y el tipo, ¿sabes? Le puso el Jumbito. Y al lado el Jumbo, una cuenta linda cagadita. Pero sigue vendiendo en el Jumbito.
Sí. Hay una relación social ahí, pues si uno no es meramente. No es meramente cliente sin abstracto de una. Uno conoce a la gente. Sí, yo me acuerdo cuando ya de grande y cuando yo estaba aficionado a la fotografía, iba siempre a comprar y hacer todas mis operaciones fotográficas, comprar rollo, revelar las películas y todo, a la Casa Loewen, que estaba en Unión Central. Eso desapareció hace años también. Y naturalmente con el tiempo, con los años, conocí a todos los vendedores. Pues. Ellos no me daban pelota a mí, yo era un gallo que no lo conocía ni su mamá, digamos, no era como me dicen ahora don Fernando alguno, con lo cual me siento como que me envejece mal o que ya estoy. No, era un huevón común y corriente nomás. Quizás me conocían porque de vista, pero resulta que uno conoce al vendedor porque es el vendedor, pero el vendedor ve todos los días cientos de clientes, así que no es lo mismo, ¿no? Y yo me acuerdo hasta en este momento estoy viendo el rostro de uno de esos vendedores que un día, cuando viene el escaparate, un computador de ajedrez, el primero que llegaba a Chile, el Fidelity, el Challenger, ¿cómo era? Fidelity Challengers 7 o algo así, y no podía creerlo, que era una cosa que se podía comprar, y entré, y el tipo sabía que no lo iba a poder comprar. Yo era tendría 20 años, 21 años, no, más. Debe haber tenido 30, ya estaba casado. Pero tenía cara de pobre, porque era pobre, así que sabía que no lo iba a comprar. Pero igual el gallo fue amable, lo sacó, lo mostró, lo enchufó y me hizo ver hacer una jugada. Yo no lo podía creer que había una maquinita que era como un juguete de este porte, capaz de jugar ajedrez. Bueno, yo conocí a esa gente y ellos me conocían, aunque sea un poco. Y eso se pierde con estos negocios impersonales, gigantescos, donde para comprar tallarines tienes que ir 200 metros para allá y para comprar la salsa de tomate tienes que ir otros 200 para acá. No me gustan para nada.
Mira, todavía queda gente así, fíjate que la cantidad de farmacias, este país es muy enfermo, estamos donde se instala una de las cadenas, se instala la otra, todo al lado al tiro. Pero a mí me encanta ir a una y la nombra aquí, una cruz verde que me queda cerca de la casa. He ido tanto ahí que la niña que me atiende, que seguramente le preguntaba el nombre, no me acuerdo, ya sabe lo que voy a comprar, porque uno siempre compra los mismos medicamentos. Incluso una vez me dijo, y no va a llevar este que lleva siempre, no, que todavía me queda de eso. Entonces está mi carnet de identidad para el descuento. Todavía queda gente así como con el espíritu de barrio. Oye, pero noté una cosa que no quiero que se me quede el tintero de los almacenes de barrio. No sé si yo lo conocí, porque lo conocí tanto cuando mi papá tenía almacén como cliente también. La gente todavía en provincias, en pueblos más chicos, usa la libreta, donde el tipo de almacén le va anotando y va a pagar una vez a fin de mes, más cuando le llega el sueldo, van a pagar los consumos de todo el mes. Y la señora va con la libreta y la anotan ahí, pues, dice aceite, 2 kilos de azúcar, 1 kilo de arroz. Y si la señora se va feliz para casa, y
Yo
a
no
fin
sé
de
si eso
mes.
existe todavía. Capaz que exista en provincia, como te digo, que la provincia,
Sí.
las provincias, digamos, están siendo invadidas igual por todas estas cuestiones, pero todavía quedan lugares donde están esas viejas costumbres, esas viejas modalidades que para los cabros jóvenes, por supuesto, les importa un huevo porque no las vivieron, nunca las conocieron. Pero para nosotros, que están asociados a ese periodo, no sé si cómo llamarlo, paradisíaco, que es la infancia, de lo cual uno se da cuenta cuando está viejo. Están asociadas todas
Claro.
esas cosas, entonces tienen un resplandor único, total.
Pero mira, mira, mira cómo ha cambiado la vida, porque ese almacenero confiaba en la gente, ¿no? Que iba a volver algún día a pagarle, que no se iban a arrancar. Que hoy día te imagináis con la libreta, puta, pasáis por todos los negocios, ¿no?
Sí.
No pagáis nunca, estáis felices con la famosa libreta. Increíble cómo han cambiado nuestras buenas costumbres por malas costumbres, que las buenas, ¿verdad?
Oye, ¿y tú te
Oye.
acuerdas de esos tipos que, ya sea que tuvieran un negocio fijo o se paseaban, que vendían bebidas en la playa y que habían dos precios, la bebida natural y la bebida helada? Porque en esa época no había refrigeración tan al alcance de todo el mundo. Entonces los
Ponía una
tipos
barra
tenían
de
que
hielo.
comprar una barra de hielo y eso les costaba plata. Y ahí ponían en un tarro, me acuerdo, metálico, una especie de cilindro, un bidón, estaban los bloques de hielo estos, y las botellas. Esos costaban como unos cuantos pesos más. No poco más, costaban bastante más que la bebida natural, decían. ¿Natural o helada? Te preguntan, ¿te acuerdas? Natural estaba caliente la botella. Y helada,
Oye.
no estaba tan helada tampoco, pero estaba fresca por lo menos. Eso.
Y el caballero ese tarro grande en la espalda que tenía barquillo, ¿te acordáis? Ahí me encanta.
Barquillo, sí,
Y barquillo,
barquillo,
me
barquillo.
encantaron. Y una vez me dijeron que no lo vendían más porque era antihigiénico. ¿Cuántos años comí barquillo cuando niño? Nunca me pasó
Y ahí
nada.
está el resultado. Quedamos
Sí.
lesionados de por vida con esas cuestiones que hacíamos. Bueno, y aquí estamos hablando. Y si es por playa, acuérdate, el que vendía estos panes
Bueno.
redondos con un hoyo al medio, ¿cómo se llaman eso? Con una cremita blanca encima.
Picarones,
No, no eran
¿no?
picarones, es otra cuestión. Y avanzaba con un canasto y con un plumero con papelito espantando las moscas,
No.
weón. Chuta. Y no nos importaba, weón. Comprábamos
Yo no la
igual.
encontré. ¿Verdad, güey? Sí, en la playa, güey.
Bueno, y
No.
todavía,
Bueno,
fíjate, yo no sé si todavía existen porque las cosas han cambiado tan rápido en estos últimos años, pero recuerdo algunos viajes cuando íbamos a Maitencillo, uno siempre se va por la misma carretera, por supuesto, entra por el mismo lugar, y en alguna parte, siempre en un trecho de la carretera, había una hilera de tipos con canasto vendiendo dulce o alguna cosa, y estaban también con el plumerito este con papelito así, ¿no? Espantando
la
moscas.
lengua, los dulces de la lengua, entonces,
Sí, esa cuestión,
oye,
yo no sé si existe todavía eso.
déjame mencionar, en Valparaíso está en Playa Ancha por años los helados York. Yo no tenía idea, pues le hice una nota, le hice una entrevista un día al administrador, esos helados que existen solamente en Valparaíso, Ahora se están agrandando ya y se están
York.
Haciendo bastante. York. Son unos helados, los que vendían los heladeros en los cerros, que tocaban un cacho. La gente salía y venía el heladero con un cajón que vendían helados de agua y con sabor. Y no te duraban nada.
Eran de agua. Eran de agua. Yo creo que ya no quedan helados de agua, ¿no? Se venden helados de agua. No,
los helados son de. Y por qué los destaco, porque son súper solidarios. Cada vez que hay que ayudar allá a los tuiteros solidarios, a la gente que ha sufrido los incendios, los helados, yo siempre están presentes para regalarle helados a los niños en la Pascua, en la fiesta.
El día Oye, de son, me estoy acordando de otro, ya que hablas de Valparaíso, otro negocio, era un restaurante que estaba en la playa Torpederas. El dueño, el concesionario, creo, era amigo de mi tío, de la familia donde yo. Entonces, me acuerdo una vez que estamos ahí almorzando o tomando una bebida y el tipo nos muestra el aparato que tenía para pronosticar el tiempo. Y era una tablita donde había una figura de una señora con un vestido así como un poco como bailadores flamenco, un vestido largo así. Entonces uno decía, bueno, ¿qué? Bueno, decía, muy fácil. Si el vestido está mojado, está lloviendo. Si el vestido se mueve, weón, es que hay viento. Si produce sombra la mona, es que hay sol. Ese era su sistema meteorológico. Qué ingenioso.
Es que era todo rústico. Es que nadie también lo mencionamos cuando había un temblor o algo fuerte. Todos tratando de comunicarse con Muñoz Ferrada, el tipo que estaba en Pueblo. Y él el único que sabía dónde había sido el epicentro y cuántos grados eran, porque en la casa tenía un aparatito que inventó él, y no había otra forma, no había.
No, si estaba estaba la otra cosa que uno siempre las radios llegaban a comunicarse, era el Instituto Geofísico de la Escuela de Ingeniería, la Universidad de Chile. Esa era la otra, esa era lo más, como más solemne, ¿no? más institucional. Lo de Muñoz Ferrada era más artesanal, digamos, los pronósticos de este caballero que... hay una nota sobre él, fíjate, en YouTube, me vas a creer, a propósito de una predicción que hizo él hace muchos años, pero no tantos, porque lo entrevistó un gallo, creo que en la televisión venezolana o algo así, está en YouTube, debe ser de los años 80, 90, en que él preveía que un planeta, el onceavo planeta, o el planeta décimo, el planeta no sé cuánto, que algunos llamaron Nibiru, y otros le han puesto el planeta X, que estaba en una trayectoria, en una órbita muy, muy grande, ¿no? Un planeta que gira alrededor del Sol una vez cada 10, o sea, la trayectoria, la órbita toma 10.000 años nuestros, para que te imagines supuestamente lo grande que es la órbita, o sea, más lejana que Urano, que Neptuno, que son los planetas más lejanos. Entonces él decía que él hablaba del planeta cometa, el planeta cometa que en algún momento iba a pasar cerca de la Tierra en su órbita y iba a producir una enorme cantidad de cambios tremendo. Bueno, eso estuvo de moda en YouTube su buen tiempo, hace unos 4 o 5 años todo, había cada rato predicciones que ya venía y que ya viene y ya viene, pero por supuesto nunca llegó el planeta Nibiru, bueno, ni ninguna cuestión. Y ahí estaba Carlos Ferrada haciendo sus predicciones.
Carlos Muñoz Ferrada,
sí. Carlos Muñoz Ferrada, sí. Tú lo puedes encontrar en YouTube haciendo el...
Oye, déjame hacer una pregunta que tú que tienes bastante más años que yo, como 3 años más. Ya que nosotros hemos abarcado todo el comercio, los almacenes, los negocios, las tiendas. ¿Los moteles existían en esa época?
¿Cómo no, si vamos a ver ahora? Nosotros. Bueno, éramos cabros chicos. Yo me imagino que no, porque el motel en cierto sentido supone la generalización del vehículo, ¿no? Porque están lejos de las ciudades. No, yo creo que en esa época lo que había en materia sexual era en la calle las patinas, que se llamaban, que eran las niñas que andaban patinando, ¿no es cierto? Las prostitutas que se paseaban por una calle, una cuestión. Y estaban los prostíbulos, eso era lo más corriente, ahí iba la gente, los caseputas.
Y siempre eran tías, la tía tanto, la tía.
La tía, otra, tía. Claro, la tía. Habían algunas. Habían algunas.
La tía María era en Valparaíso.
Claro. Eran los prostíbulos y la, o sea, y la, y no sé qué más habría, o sea, en el caso de relaciones sexuales prohibidas entre hombre y mujer, entre una pareja no, porque ir al prostíbulo es un sexo anónimo, por así decir, y yo no sé cómo lo hacían, realmente no sé si existían moteles o no tengo idea, porque nosotros cabros chicos no teníamos sexo, pues, bueno, Nosotros no teníamos idea.
El motel fue creado justamente para que la gente, familia, que el matrimonio en el camino, en viajes largos, pasaran a pernoctar, durmieran ahí esa noche.
Así se hicieron originalmente, claro, en Estados Unidos. Hay mucho, el motel en Estados Unidos se asocia con eso. Pero acá en Chile se asoció rápidamente con hoteles parejeros, creo que se llamaban antiguamente. Hoteles parejeros. ¿Te acuerdas?
Todavía. Sí, parejero. Hoteles por parejero. El rato.
Sí.
Y las boates antiguas ahora son los nightclubs, por cierto, en inglés. Las boates la gente iba, era como la previa, lo otro.
Sí.
La boate bailaba, se consumía y ahí uno conocía a las niñas y se compartía un trago. Y las niñas siempre tenían sed, siempre tenían un trago.
Copetineras, eran las copetineras.
Sí, las copetineras.
Sí.
Copetineras. Hoy día hay que tener mucho cuidado acerca de esos temas porque hoy día está todo prohibido. Pero existen en Valparaíso, era famosa la competencia entre el Manila y el Hollywood, que están casi frente a frente ahí en la calle Chacabuco, que eran los lugares obligados para los turistas. Cuando llegaban los marinos norteamericanos, ¿cómo se llama?
La flota.
Venía una vez al año, no voy a acordar. Se llenaba, así, iban incluso prostitutas de otras ciudades para Valparaíso.
Ah, sí, pues sí, se abría la temporada que duraba como unos 2 o 3 días. Y después se iban todos pringados los pobres gallos a tomar penicilina en el barco, weón, con el doctor. El cola los gallos recibiendo la inyección. Oye, bueno, hace tiempo. Yo te quería preguntar si has hecho algún chequeo en Valparaíso, si has ido a ver si están funcionando todos estos restaurantes que siempre te pregunto con mucha esperanza que hayan resucitado.
Te conté una cosa que hoy día yo voy a actuar a Valparaíso, voy a llegar allá. Quiero hacer un recorrido con mis amigos de allá, porque ya hay el lunes, martes, tiene que ser el día de semana, porque el fin de semana no está, la mayoría de cosas están cerradas, pero voy a ver qué restaurantes y qué lugares de los que hemos hablado tantas veces acá están funcionando todavía, algunos que han reabierto, el Cinsano ya reabrir, no sé si lo habrá hecho, y de los que aparecen en tu libro, porque no,
vamos Hamburgo, a ver si están funcionando. El Hamburgo, espero que reabra o que haya reabierto el Hamburgo, un local único en todo este país. Sí. Y también hay fotos de mi libro Adiós Valparaíso y un texto sobre ese restaurante. Luego está el Club Inglés. Sí. ¿Sí se llamaba el Club Inglés? No me acuerdo si, pero con inglés es la palabra. Donde también hay fotos y cosas en el libro Adiós Valparaíso. No sé, el Bar La Playa cerró, entiendo, no hace mucho. El Bar La Playa, estuve ahí alguna vez chupando un poquito, no mucho, por supuesto.
No mucho, obvio.
Obvio.
Si estoy anotando. Déjame lo de tarea,
la playa. Ese está está para el lado de la playa ancha, o sea, ¿cómo se llama? Sí. Desde la estación Puerto hacia el sur, digamos, en la avenida esa, la entradita casi.
El que está en las torpederas que nombraste recién con el pronóstico del tiempo, ese estaba funcionando.
Sí.
Mi hermano me contó que se come muy bien y está a buenos precios.
Sí, bueno, claro. ¿Quién sabe quién es el dueño ahora? Y a ver si una de esas guardan el barómetro, ese aparato para medir el tiempo que tenía este caballero. Capaz que esté por ahí.
Voy a averiguar.
Soy infalible, además. ¿Eh? Tú no podías equivocarte con eso. Si se mueve la falda, es que hay viento.
Oye, si la pandemia nos permite, vamos a un paréntesis. Oye, ojalá que empiece a bajar esta cuestión, porque ya se han caído dos eventos con esto de los aforos que se han ido reduciendo. Pero está pendiente el viaje a Santa Cruz también, que también es un viaje muy turístico y gastronómico para nosotros.
Sí, pero yo no quiero ir hasta que esté más normalizado, porque no solo normalizado en un sentido sanitario, sino que estar tranquilo de que no en la mitad de camino no te van a saltar los no sé quién, cualquier grupo de los que hay ahora por montones, por alguna causa que ni conoces tú, o que no te van a hacer la vida, no te vayas a poder estar tranquilo, en paz, weón, porque no, ese es el problema con eso, ese clima mental, pues, bueno, que ha atrapado la mente tanto, de tanto.
Oye, para que no diga nadie que no hablamos nada de cine, fíjate que mañana lunes 24 cumple, oye, cómo va a ser tiempo, 61 años, ¿te acuerdas de Natasha Kinski? Qué gran actriz, qué linda era.
Sí, me acuerdo.
Natasha Aglaya Naksinski se llama ella, te tuve que acortar el nombre, si no, impronunciable, pero estaba revisando una foto de ella que era linda y son muchas películas buenas. Natasha Kinski.
Ah, bueno, ya que hablas de películas, les voy a recomendar una que acaban de estrenar, la estrenaron ayer en Netflix y las recomiendo. Se llama Minich al borde de la guerra. Tiene que ver con los acontecimientos del año 38, 1938, cuando Neville Chamberlain, el primer ministro británico, el presidente o no, el primer ministro de Francia, Daladier, se juntaron con Hitler para en el fondo traicionar a Checoslovaquia, para que los alemanes pudieran invadir una parte que se llamaba los Sudetes, una franja de Checoslovaquia, después se agarraron todo Checoslovaquia, y prácticamente Francia e Inglaterra forzaron a los checos a rendirse. Fue una cosa, una traición política, diplomática, pero increíble. Y está la historia de eso, y unos jóvenes que tratan de impedir, unos funcionarios, un alemán y un funcionario británico. Súper entretenida la película, y van a aprender un poco de historia, que hay mucha ficción también, sobre ese evento del año 1938, que no detuvo la guerra, simplemente la pospuso un año nomás.
Oye, está bien eso. También apuntada a la historia.
Y bastante, y actúa Jeremy Irons, un tremendo actor, haciendo de Neville Chamberlain. De los demás actores no conozco, no los conocía, pero todos trabajan muy bien. Y sí que les recomiendo esa, está en Netflix, estimados amigos, véanla. De todas formas, se van a entretener un buen montón.
¿Cómo se llama?
Múnich. Múnich. Se escribe Múnich, se pronuncia Múnich. Tiene que ver con la alemana. Ahí fue donde se produjo la reunión.
Bueno, Natasha era alemana. Sí, pues. Oye, y el viernes cumplió 82 años Luis Plácido Domingo Enville, se llama. El gran tenor que junto con un Pavarotti y José Carreras son los tres tenores. 82 años, Plácido Domingo. Tuve la suerte de conocerlo una vez que vino a un programa de televisión, y déjame decirle que el manager, el que más nos pidió, vino al programa el día lunes, que no lo hiciéramos cantar porque él tenía dos funciones después del Teatro Municipal, y estos, los tenores se cuidan mucho la garganta. Sí, pues. Y lo pasó también en el programa, que terminó cantando y tuvo que suspender el primer concierto porque apareció disfónico.
Plácido Domingo, dice tú.
Plácido Domingo.
Sí. Algunos le decían Flácido Domingo porque era muy gordo, sí. Medio así, ¿te acuerdas? Flácido Domingo.
Flácido Domingo.
Y esos tres tenores ya no corren, ya, pues ya no deben tener voz, los pobres.
La verdad es que el primer actor de cine que usó el Viagra fue, ¿cómo se llama? Marlon Brando. Sí. Oye, se nos pasó la hora.
Se nos pasó la hora, estimados amigos. Ha sido un placer hacer este programa con. ¿Sí? Es un placer recordar el pasado. Inevitablemente, y recordarla con un hombre que es incluso mayor que yo, que es Álvaro. Es un secreto que no quería contar, pero me voy a ir los chicos. Álvaro es 8 años mayor que yo, tiene 80.
No se nota, pero me...
Bueno, estimados amigos, espero que no. Pucha, si les gusta el programa, cuéntenle a otros que lo vean, porque resulta que estos programas, estimados amigos, les cuento una cosa, son muy dependientes de la cantidad de visitas. Si hay pocas visitas, el programa empieza a tener problemas, y entonces si a usted le gusta y quiere que sigamos divirtiéndolo o entreteniéndolo un rato que sea con estas tonteras que hablamos, dígale a la gente que lo vea. Si, no pedimos usted, tanto, en vez de 12.000 que sean 13.000.
Pero usemos un término actual, viralícelo, ¿cómo es? Viralícelo.
Viralícenlo, eso.
Viralícelo. Ya, por favor.
Una pandemia visual. Ya, estimado oye, amigo, estamos viendo, a ver, este fue el último programa...
No, nos queda el próximo domingo es 30, hoy ya se fue enero ya.
Ya, bueno, ahí vemos qué hacemos en febrero. Yo voy a seguir trabajando, como ya conté, por lo menos la mitad del mes. Hay una mitad que la voy a tomar porque si no me van a encontrar un día muerto arriba del escritorio. Y bueno, ya explicaré qué es lo que vamos a hacer en febrero. Un abrazo, también, chao,
también,
Álvaro.
También voy a tomar la que me la voy a tomar.
Ya, chao, chao. Voy por mi cerveza.